José Melero y Fran Simón.
Imparables.
COPE. Estar informado.
Ahora en los próximos minutos vamos a hablar de justicia, o no tanto, porque en España ha habido casos, algunos de ellos mediáticos, de negligencias judiciales o policiales que han provocado que el acusado haya tenido que afrontar años de prisión sin comerlo ni beberlo o haya tenido que pasar por el calvario de ser investigado o imputado de manera injusta. Normalmente se deben a errores técnicos o en el proceso, pero que resultan muy caros para los afectados. En Imparables vamos a hablar de dos casos en los próximos minutos.
Pero antes nos hemos interesado por otro caso que actualmente está pendiente de resolución judicial, ya que no se ha celebrado el juicio. Nos vamos hasta Albacete. Allí vive Pilar, la madre de Héctor. Su hijo permanece desde hace 20 meses en prisión, acusado presuntamente de haber violado a su pareja.
Su madre y el abogado de Héctor, claro, defienden su inocencia. Su abogado asegura haber presentado pruebas suficientes que demuestran su inocencia y que deberían ser suficientes a su juicio para que sea puesto en libertad provisional a la espera del juicio. Pilar nos ha contado que su hijo está destrozado. Se siente derrotado. En Imparables conocemos la historia. Pilar, madre de Héctor, y Ali Martínez, su abogado. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Oye, Pilar, vosotros visitáis con mucha frecuencia a vuestro hijo en la cárcel. ¿Cómo está después de 20 meses encarcelado en prisión?
Pues haya estado momentos mejores. Ahora mismo la verdad que está bastante desanimado. Se le echa ya encima, son 20 meses, como él dice, es mucho tiempo, y no está bien.
El asunto, Pilar, comenzó por una supuesta violación de su hijo a su expareja. ¿Cuál es la versión de ella y cuál es la versión de él?
La versión de ella es a que abusa de ella, la viola, intento de violación, y eso la de ella. Y la de él es todo lo contrario, simplemente son relaciones sexuales permitidas por los dos, después de quedar mal, consentidas por los dos.
¿En algún momento había testigos de posibles casos de violación o de abusos?
Sí, se han presentado testigos, y hay testigos que no en la violación, pero sí, por ejemplo, en la actuación de cada uno, cómo actúa cada uno y cómo es cada uno en sí.
¿Y qué conclusión extraen esos testigos?
Le dan banco a Héctor, o sea, ella es posesiva, celosa. Él no puede moverse para nada, o sea, no quiere que se vaya con familia, celosa de todo.
Ali, ¿para cuándo está previsto la celebración del juicio?
La celebración del juicio, ahora mismo están valorando ya posibles fechas para el enjuiciamiento, pero no terminan de ponerle fecha, y claro, y siguen sumando días en que él está privado de libertad, porque en principio no cambian el criterio, que es una de las grandes sorpresas que yo me he llevado en este procedimiento, porque había argumentos más que suficientes para poder para que pudiese disfrutar de la libertad provisional, pero no ha habido manera, no hay manera de que cambien de opinión, de parecer, y eso que hemos aportado suficiente documentación, tanto de arraigo familiar, hemos presentado informes psicológicos donde efectivamente el perfil que da Héctor no es un perfil de una persona agresiva que sea susceptible de haber realizado este tipo de actuaciones, o de que, sobre todo, que es lo que le puede preocupar al tribunal, que sea una persona susceptible de volver a cometer hechos parecidos o de cometer hechos parecidos una vez que pudiera disfrutar de la libertad provisional. Pero bueno, aún así nada le ha resultado suficiente a la audiencia, y ahí continúa en prisión y todavía sin tener fecha de un posible juicio. Nosotros esperemos que sea lo antes posible, pero la audiencia sigue eludiendo la fecha.
¿Y qué pruebas hay presentadas contra él?
La prueba principal, y es por lo que nosotros consideramos que el hecho de que mantenga tantísimo tiempo la prisión provisional entendemos que es un atropello. Supongo que la acusación particular y el Ministerio Fiscal tendrán otra versión. Pero las pruebas directas que hay contra él, única y exclusivamente, es prueba de cargo la declaración de la víctima. Es la única prueba que existe. Entonces, claro, nos encontramos con que la única prueba es la de la denunciante, porque también prueba objetiva de que efectivamente existió una fuerza suficiente para someter a una persona y así producirse la violación, es que no existe, no existe una prueba objetiva. En todos los análisis médicos que se hicieron a la chica horas después de haber ocurrido los hechos, todos y cada uno de esos análisis y todas las pruebas médicas dan efectivamente positivo en que se encontraron restos de ADN de Héctor en las partes íntimas de la supuesta víctima. Eso nadie lo discute, las relaciones efectivamente existieron, eso no lo duda nadie, pero no existe el más mínimo desgarro o la más mínima prueba de haber utilizado fuerza en esa relación sexual. No existen roces, no existen eritemas, no existe nada que indique que efectivamente se pudo utilizar fuerza, y así lo hacen constar los médicos forenses en sus informes, los médicos que la analizaron ese día en sus informes. Entonces, claro, nos sorprende muchísimo la inquina del tribunal y de la jueza de instrucción en su día de mantenerlo preso a toda costa.
Pilar, ¿cómo era la relación de Héctor con su novia los meses o quizá el año antes, a lo mejor, de que dejaran la relación?
Era tóxica, ha sido una relación tóxica. Ella era muy dominante y era tóxica hasta que decidieron decir se acabó.
¿Qué te contaba él de la relación?
Contaba poquito, en sí contaba poco, pero cada vez que se enfadaban ella me llamaba a mí, siempre, siempre me llamaba a mí, siempre. Que mi hijo se había enfadado, que habían quedado mal, era como que me ponía amigo diciendo que hable con su hijo, que hable con su hijo. Siempre le decía que la decisión tenía que ser él. Yo no podía obligar ni a mi hijo ni a nadie, está claro. La decisión siempre era de él.
Ali, ¿cuáles son los siguientes pasos que hay que seguir?
Bueno, pues nosotros ya hemos presentado el correspondiente escrito de defensa con una serie de testigos y todas las pruebas que hemos podido aportar. Como también hay un informe psicológico de, como os he comentado, de Héctor aportado a la causa. Y el siguiente paso es esperar. Ahora mismo nosotros tenemos presentado también el recurso de apelación contra la última denegación de libertad, porque volvemos a reiterar que consideramos que hay argumentos más que suficientes como para que este señor pueda estar en libertad. Y ahora nos queda esperar a juicio. Nosotros ya le hemos presentado, como le digo, toda la relación de pruebas que queremos practicar en el momento de la vista y deseando que llegue el juicio para poder esclarecer los hechos. Independientemente, y así lo traslada Héctor, o sea, a él ya le da todo igual, él está completamente derrotado, es decir, él lo que quiere es ir a juicio, poder explicarse, que no ha tenido ocasión hasta el momento, poder explicarse, intentar demostrar su inocencia, y como él dice, y que pase lo que tenga que pasar, pero por lo menos él se quedará tranquilo y tendrá algo que decir. Es decir, ahora mismo él siente que está en prisión por nada, por no haber hecho nada, y nadie le escucha, nadie le atiende, nadie está con él, nadie le apoya en su versión.
Pilar,
dime.
Tanto tú y sobre todo Héctor, ¿tenéis miedo?
Yo mucha. Héctor ahí en eso no. Él ya se ha hecho la idea de que va a cumplir una condena. Vamos a ver, claro que le tiene miedo. Pero no, es como ha dicho Ali, tiene muchísimas ganas del juicio. Más que nada es el juicio. Y como él dice, cuanto antes salga, antes me lo quito de encima. Yo en sí no. Estoy fuerte, yo tengo que mantenerme fuerte siempre. Soy el pilar de él. Mi hija y yo y mis padres hemos estado ahí desde el primer momento. O sea, él lo sabe siempre. Hemos estado desde el primer día. Llevamos los 20 meses andando con él.
¿Él trabajaba?
Pero sí. Estaba trabajando cuando lo metieron y claro, tuvo que completar ese vino abajo. De hecho, es la misma jefa la que hace todas las propuestas de trabajo para pedirle la puesta en libertad.
O sea que tiene prácticamente el respaldo de la gente que lo rodea.
Sí, toda. Y mucha más de la que se van enterando. Tiene muchísimo apoyo. Aquí, por lo menos en Albacete, tiene muchísimo apoyo.
Pilar, no deja de ser un tema delicado, ¿no? Ya sabemos que hay mucha concienciación ahora con el tema, bueno, pues de la violencia machista, estos casos de violaciones. Hemos conocido casos que sí que son realmente casos de violación a chicas. ¿Vosotros sentís que en vuestro barrio, en vuestro entorno, más que en el de Héctor, ha habido ya una condena hacia vuestro hijo o todo lo contrario? ¿Sentís el cariño y el apoyo de la gente, vuestros vecinos?
Siento el cariño y el apoyo. No han condenado a nadie, a Héctor, nadie. Nadie me lo condena, nadie.
¿Habéis hablado con la familia de ella, incluso?
No, para nada.
¿Se niegan a hablar?
La jefa fue la primera que llamó a la novia, que qué había hecho, porque la primera que no se lo creía era la jefa, por cosas que ha visto donde trabajaba, y para nada, al contrario, pensaban que había sido yo, que la había amenazado, y tuvo que ir la jefa y todo a decir que, de hecho, va de testigo ella desde el primer día, que yo no fui. Que fue todo ella, ¿eh? O sea, me culpaban a mí de todo. No. Y ya me dijeron que no me pusiera en contacto con ella, que todo lo que pasara o hiciera podía repercutirle a mi hijo, y yo no me he cruzado. Mi hija sí se ha cruzado con ella, pero nadie lo hemos hecho, ni vamos, ni tengo el por qué tocarle. O sea, es que no soy persona de tener la venganza en mí para nada.
También eso es duro, Pilar, ¿no?
Tienes que aprender a sobrellevarlo. Y ya está.
Y si la tuvieras delante, ¿qué la dirías?
¿Qué le diría? Que abriera su corazón a la vida. Que abriera su corazón a la vida. Que empezara a pensar y a caminar. Es muy joven. Y empezar un camino así. Pues es una lástima. En sí me da pena. Me da pena ella. Y me duele mucho. Me parece que una persona joven tiene que mirar a la vida de otra manera, con otras expectativas que lo está mirando ella y que lo está enfocando ella. Yo soy así. Me pongo como madre, no soy ni mucho menos estoy a favor del maltrato, ¿eh? Por Dios y la Virgen María, ni de una violación ni nada, o sea, para nada. Tengo una hija y soy mujer, pero cuando verdaderamente es un maltrato o cuando verdaderamente es una violación. Hay maltratos, hay hombres maltratados. O sea, yo no apoyo el maltrato, sea quien sea, el género que sea.
Pues lo dicho, pues mucha paciencia, esperar la fecha del juicio y que todo sea para bien. Ali Martínez, abogado de la defensa de Héctor, muchísimas gracias por atendernos. Y Pilar, a su madre, pues desearle de
aquí. A ustedes.
Y Pilar, muchísima suerte, muchísimo ánimo y que mucha paciencia y que todo saldrá bien, porque al final el que es inocente, pues acaba saliendo.
Muchísimas gracias.
Nos quedamos con ese mensaje, condenar, por supuesto, todos los actos de violencia hacia la mujer cuando realmente hablamos de un caso de este tipo.
Efectivamente, como decimos, el caso de Héctor está pendiente de resolución judicial, por lo que habrá que esperar. Otra cosa es la tardanza, pero bueno, ahí ya entraríamos en el tema de los colapsos judiciales, que además en Castilla-La Mancha, concretamente, es tremendo por la falta de jueces.